COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos el tiempo de información deportiva en nuestra comunidad en Navarra. Reciban lo primero un saludo de Asier en a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que repasar información y vamos a tener también una charla para analizar el deporte en nuestra comunidad. Lo primero, vamos con la información deportiva del día.
Caja Laboral, Laboral Cucha, te ofrece la información deportiva del día.
Una información en la cual tenemos al Club Atlético Osasuna como referente de la actualidad. Lo primero, entrenamiento de esta mañana. Rubén Peña, por segundo día consecutivo, sigue al margen a 4 días de recibir al Rayo Vallecano. El resto de la plantilla a las órdenes de Yagoba Arrasate. Tenemos que hablar del mercado de fichajes y es que Abde suena como futuro jugador del Club Atlético Osasuna. Desde el club, desde el entorno, reconocen las negociaciones, dicen que está muy cerca. Desde el club catalán también lo hacen y desde el entorno del jugador, es decir, desde el entorno de su representante, también reconocen que tiene pie y medio en el Club Atlético Osasuna. Veremos si en esto de las negociaciones y tira de afloja, que se lo digan a Ocampos cuando estaba ya fuera de Sevilla, veremos si se termina de cerrar esa operación o no para la llegada de Abde como jugador de banda al Club Atlético Osasuna. Nosotros, unos consejos y repasamos más actualidad.
Bizum,
NFC,
App,
MIT,
Muro,
Seguridad Digital,
Agregador Financiero,
Pago Móvil,
Financiar Pagos Online,
LKPay,
Apple Pay,
Arguitu.
Tenemos todas las herramientas digitales para ti.
¿Y si para aprovecharlas tuvieras a alguien a tu lado?
Pregunta a nuestros gestores y gestoras. Te ayudarán. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. A partir del 3 de septiembre, disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
En Cerrajería Iruña trabajan la automatización de portales de comunidades para la eliminación de barreras arquitectónicas con sistemas de protección para el usuario. Con las mejores marcas de cierrapuertas automáticos. Acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4, llama al 948 23 26 57 y visita cerrajeriairuna.com.
Mini Music en Marcha y Rock en Familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Seguimos hablando del Club Atlético Osasuna y es que dos exjugadores, dos excapitanes, como son Maigarde y Oier Sanjurjo, van a recibir el pañuelo de Pamplona por parte del Ayuntamiento de la capital navarra, que le van a entregar esta distinción el próximo 8 de septiembre en reconocimiento a sus trayectorias y, tal y como dice el escrito, por su dedicación, sacrificio y tenacidad. Además, han hablado de su implicación en causas sociales, con las que han sido y serán un ejemplo para muchas niñas y niños de nuestra ciudad, que ven en ambas personas un referente de valores positivos. Hasta aquí la actualidad de la mañana. Ya saben que esta tarde hay una cita también importante por parte del balonmano femenino, por parte del Betionac, y es que esta tarde las guerreras van a presentar en la Casa de Cultura de Villava al equipo con este acto de presentación. Nosotros a partir de las 3:30 seguimos en COPE Más con más actualidad deportiva. Vamos a analizar la actualidad del deporte en nuestra comunidad con Osasuna, Tudelano y muchos contenidos más.
Deportes. COPE Navarra.
Estar informado.
Deportes.
3:30, vamos a abrir tiempo de reflexión y de debate para tratar de analizar el deporte en nuestra comunidad. Tenemos con nosotros a Javier Trigo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Director de Deportes de la Universidad de Navarra por mucho tiempo, ¿no?
Último día. Hoy ya
se horas. Acaba. ¿La horas, estamos contando?
Horas.
¿Las cuentas o no?
No, estoy encantado de la vida. O sea que nada, mañana ya paso la reserva, a la Renata, Reserva Nacional de Talento. Y...
de talento deportivo. Jesús Mario Gurpegi, empresario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, la verdad es que deberíamos haber preparado algo para despedir a Javier, pero hay que reconocer que Javier ha sido una persona muy importante en nuestra comunidad, en el ámbito del deporte, no solo en la universidad, sino en toda la comunidad.
Sí, yo creo que bueno, ya se ha hecho algún pequeño homenaje, pero yo creo que
pequeño,
El mes de septiembre va a ser intenso.
Eduardo Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal estás?
Bueno, oye, Javier, una persona también para lo tuyo y para ti importante en tu carrera y en tu vida.
Pues sí, he tenido la suerte de juntarme con Javier durante toda mi vida, desde el colegio hasta hoy. Y sí, para mí es muy importante porque siempre me ha dado grandes consejos, me ha ayudado muchísimo y luego, bueno, es un tío que ha trabajado el deporte de una manera excepcional.
Me imagino, Javier, que tendrás en la mochila muchos Eduardos a los que todavía te agradecen lo que has podido hacer por ellos.
Bueno, muchos Eduardos no, Eduardo solamente hay uno.
Vale.
Eduardo solamente hay uno, que joder, que es auténtico, porque a frente de la trayectoria que Eduardo, como él dice, viene desde muchos años, desde que andaba con pantalón corto por ahí corriendo.
Pero bueno, sí es cierto,
sí es cierto que gracias a Dios en el mundo del deporte hay muchísimos amigos, porque una de las cosas que se hace son amistad, y hay muchísimas personas con las que mantengo contacto y lo seguiré manteniendo, lógicamente, porque es uno de los legados que tiene este trabajo, ¿no?
Y saludamos también al presidente del Comité de Justicia Deportiva, a Juan Ignacio Zubiaur. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿qué vamos a hacer sin Javier?
Bueno, pues no lo sé. Yo lo he tenido muy cerca en el comité cuando él fue director general de deporte y lo he tenido muy cerca mientras estaba, todavía está en la universidad porque era pareja mía en pádel, hasta que me malogré, que no era difícil, por el esfuerzo que me exigía. Y nada, bien, lo he disfrutado y tengo buena amistad con él y ahora más que nunca, porque ahora tenemos más tiempo también. Para tertulear por la nueva situación. Pero muy bien. Es una persona que vale la pena tenerla como amigo y conocerla y disfrutarla.
Oye, tenemos un montón de temas para repasar. Si os parece, comenzamos por Osasuna.
Sí.
Miramos hacia atrás, luego hacia adelante. Lo primero es Betis-Osasuna. Una pequeña pincelada del partido del viernes. ¿Cómo lo visteis?
Bueno, lo vi bien. A mí me dio un poco de pena que en los últimos 20 minutos no se hayan aprovechado en la inferioridad del Betis para poder hacer un golito, por lo menos. Pero bueno, pero me gustó. O sea, creo que Osasuna jugó bien. El Betis es un gran equipo. Y bueno, yo creo que en la misma tónica de los partidos anteriores. En los partidos anteriores se tuvo la fortuna de que el árbitro nos pitara ese penalti ajustadillo. Y sin embargo, en Sevilla, que para mí hubo un penalti bastante claro, no se pitó. Pero bueno, yo creo que bien, no vamos a ganar todos los partidos. Ahora nos viene el Cádiz, nos viene el Rayo, y al Rayo hay que ganarle y ya está.
Juan Ignacio.
Pues mira, creo que Osasuna jugó bien, hizo en momentos determinados, porque técnicamente el Betis juega lo suyo, hizo un partido trabado en momentos, pero creo, sin embargo, que Yagoba se equivocó en los cambios. Es decir, no pueden jugar dos nueves, como sacó a Budimir y a Quique García, y por contra hizo dos cambios después de la expulsión de Lezeta, o no sé cómo se llama, el argentino, el central del Betis, que ahí, en mi opinión, tenía que haber dejado a Torró y al Chimi, que tiene tiro, para no jugarlo todo, confiarlo a la cabeza, y haber sacado, en ese caso, haberlos cambiado pues por Moncayola y uno de estos dos, por ejemplo, Quique, que no hubiera entrado a jugar, y si dejara a Budimir, que da más juego, en mi opinión.
José Mari.
Hombre, yo creo que Osasuna fue valiente, fue atrevido. Yo creo que de esa manera conseguirá más triunfos en el futuro, pero sobre todo le vi con mucho atrevimiento y eso al final se traducirá en puntos, indudablemente. Yo jugando contra el Betis es un partido que siempre tienes un equipo
muy complicado.
Y es muy fácil también que te gane, pero al final ya viste que solamente fue por la mínima. O sea, que ya va a ser decantado tranquilamente.
Bueno, y el golazo de Iglesias, que claro, es un golazo en toda regla, ¿eh?
Exacto.
Eduardo, ¿y tú?
Bueno, pues a mí Osasuna tiene un equipo súper asentado, tiene un equipo muy, muy potente para mí para afrontar este año la temporada. creo que si ahora llega un jugador nuevo y tal, Osasuna tiene un equipo bonito para hacer cosas chulas, porque ya muchos años en primera categoría, saben a qué juegan y es un equipo difícil de batir. Y sobre todo, ya te digo, a mí me está gustando pues por la seriedad que tiene este equipo. Y el Betis, claro, es un equipo bastante versátil y dinámico y es difícil cerrar todos los espacios. Y luego si se mete ese golazo, pues ole, ole.
Sí, sí, sí.
Si os parece, para hablar del Rayo Vallecano, vamos a tener a un invitado. Iván Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, si hay que hablar de Osasuna y de Rayo, pues mira, qué mejor excusa para... Lo primero, para saludarte, que siempre es un motivo de alegría. Y lo
igualmente.
Y lo segundo, para preguntarte, Iván, ¿cómo ves este Osasuna-Rayo?
Pues mira, estoy escuchando a los compañeros y, como decían, ¿no? El campo del Betis fueron atrevidos. El Betis, que como dice Eduardo también, equipo versátil, que juega muy bien y, sin embargo, tuvo pocas opciones de gol. Eso quiere decir que hizo un gran trabajo el equipo, y seguramente también ese atrevimiento viene por la autoestima, ¿no? De venir de dos triunfos consecutivos, de empezar la temporada pues muy bien, haciendo un fortín del Zadar. Y eso hace pues que vaya al campo de Betis, que va a ser uno de los equipos que seguramente van a estar en la zona más alta de la tabla.
Es que vaya equipazo
pues,
tiene.
Voy a ir casi de tú a tú, ¿no?
Uh-huh. Vaya equipazo tiene, bueno, el Betis, Iván.
Sí. No cabe duda que, en fin, o sea, además la masa social que tiene, el estadio, y si encima se le une que el Sevilla ha empezado, si tuve antes, pues estarán allí ahora mismo en Sevilla con el Betis, pues encantados, ¿no? Encantados.
Oye, no te voy a decir si quieres más al Rayo Osasuna, porque has vestido las dos camisetas y eso os puedo preguntar, pero sí, ¿a quién le ves mejor?
Sí, bueno, yo siempre estaré muy muy agradecido al Rayo, ¿eh? Porque fue el primer equipo desde cuando salí de aquí de Huelva. La familia Ruiz Mateo siempre me trató fenomenal y bueno, o sea, cerró aquella etapa y tuve la suerte de ir a Osasuna, y evidentemente en Osasuna han sido mis mejores años, ¿no? Por lo tanto, no tengo el corazón dividido, la verdad. Yo me siento más rojillo que rayista, pero como digo, hay de bien nacidos agradecidos, ellos se portaron muy bien. Y bueno, pues espero un partido, fíjate, Osasuna 2-2 en casa, ellos no han recibido ningún gol fuera de casa, ¿vale? Y uno de los partidos fue en campo del Barça, ¿no? Por lo tanto, va a ser un partido bonito con dos entrenadores jóvenes, aunque Jagoba tiene más experiencia, con muy buenos jugadores por ambos equipos, y yo creo que va a ser un partido bonito, pero yo tengo la sensación de que la puerta cero, en este caso, el Rayo, va a ser difícil que la mantenga en este partido.
Oye, Eduardo, era bueno Iván, ¿eh?
Iván era bueno y muy bueno, además, yo he coincidido con él muchas veces, incluso hemos jugado a tenis él y yo.
Me encanta el tenis, ya sabes.
Siempre me lo decías, ¿eh? Vaya partidos nos metíamos tú y yo, vaya palizas entrenando, ¿verdad?
Sí.
Y yo siempre le preguntaba que por qué tiraba siempre de primeras, porque siempre era rematador de primer disparo. Es que mi padre siempre me ha dicho que tenía que tirar de primeras. No sé si te acuerdas que me lo contabas. Sí. Y la verdad que con Iván tuve una relación súper bonita, muy sana, y la verdad que un tío genial. Y me alegro mucho de hablar con él, contigo. Vamos, Iván, majo.
Igualmente, Eduardo.
Javier, Iván, que por cierto ha estado jugando a tenis en la Universidad de Navarra también, ¿eh?
Iván, ¿no jugaste algo a pádel también? No.
A mí el pádel me parece un poquito más aburrido. A mí me gusta el tenis. Sí. El tenis. Tuve la suerte de jugar con Eduardo, que me enseñara eso, porque vamos, son... Y vamos, tanto Eduardo como su hermano, ¿no? Como Alberto, ¿no? Que sí, son unos fenómenos con el tenis, y la verdad que a mí me gusta el deporte, pero en especial, quitando el fútbol,
el tenis.
Me gusta, es que me gusta, y no sé mirar mal a las poquitas horas que he hecho, al mes, ya no dice la semana, al mes.
Bueno, pues nada, cuando vuelvas aquí por Pamplona con Eduardo y con Alberto echamos un dobles.
Un ratito, bueno, me encantaría.
Un abrazo muy fuerte, Iván.
Iván, igualmente. Gracias. Lo que no te ha dicho es que él va a elegir a Eduardo de pareja. Gracias, Iván. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
Hasta luego. Igualmente, adiós.
¿Cómo veis el partido del Rayo, Javier?
Bueno, por lo que he
dicho... Además, muy difícil.
A ver, la liga está muy bonita porque hay mucha sí, igualdad entre todos los equipos. Yo creo que cualquier equipo le puede plantar cara a cualquier otro. Es decir, que el otro día vimos justamente el Español, ¿no? Que si no llegase por las decisiones arbitrales, pues quizá hubiera sacado algo positivo para el Madrid, ¿no? Esto es una cosa porque sé que aquí hay mucho madridista, ¿eh? Pero efectivamente, Osasuna es de esos equipos que no es fácil ganarle, pero también le cuesta ganar.
Sí, claro.
Que es un equipo muy, muy, muy trabajado y que va a entregar muy, muy rocoso y en bloque. Yo confío, o sea, confío que esta trayectoria que se empezó bien con dos partidos en casa jugados y ganados justamente, y el partido de Sevilla, que bueno, se perdió, pero también, como decía Nacho, pues jugando sí. ahí de tú a tú con el Betis, también decía Jesús Mari, pues yo espero y confío que sin ser una cosa fácil, al Rayo se le gane. Es decir, es de los equipos que está en nuestra liga y que puede pasar cualquier cosa, pero yo, tal y como veo al equipo, creo que confío en que pueda ganar.
Juan Ignacio.
A priori, el Rayo es un equipo que no tendría que ofrecer mayor dificultad para ganarle en casa. Claro, también el año pasado nos tuvo la temporada pasada Osasuna empatando en casa y no ganando los partidos.
Juraría que el primer partido de temporada pasada en casa ganado fue el Rayo, ¿eh?
Sí. Ahora, no sé, claro, el Rayo está parece que está fuerte. Ahí es el partido del Barcelona, fue un partido serio que también sí. hizo el Rayo. Lo que pasa es que hay que aguantar la presión de Osasuna. Si Osasuna presiona en el campo del Rayo, que es a lo que nos tiene acostumbrados, pues hombre, será difícil que la portería la pueda mantener a cero. Pero bueno, así es el fútbol. Es decir, no es un tema de presupuesto, sino de juego. Y lo que cuentan son los balones que entran en portería.
Tal cual. También es verdad que el Rayo tiene la ventaja de tener a Íñigo Pérez en el banquillo de segundo entrenador, que nos conoce un poquito nada más.
Sí, sí, sí.
Jesús Mari, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues yo incluso aún así. Entiendo que el Rayo es un equipo muy bien trabajado, porque Iraola, la verdad que tanto la temporada pasada como este año ha armado un equipo muy compensado, muy, muy, yo creo que ajustado en todas sus líneas, y va a ser un partido difícil, pero efectivamente son partidos de los que nosotros tenemos que ganar. Uh-huh. Esa es nuestra liga, como bien ha dicho Javier, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacernos fuerte. Todos los partidos van a ser difíciles, este también, pero qué duda cabe que si nos metiéramos con 9 puntos en la cuarta jornada, esto sería un espectáculo.
Una maravilla.
Recuerdo muchas temporadas empezar ir los 5 primeros partidos y ir con 1 punto.
Sí.
Y entonces ya dificultades para todo el resto del año. Eso sería, desde luego, con 9 puntos en la cuarta jornada, sería para mirar la temporada con optimismo.
Yo con todo no tengo todas conmigo, porque el Levante el año pasado empezó muy bien y mira cómo terminó.
Bueno, pero yo prefiero empezar muy bien.
Sí, sí, desde luego.
Una
duda.
Por una, ¿verdad? Irnos al parón este año que hay después de 14 jornadas, irnos fuera de descenso o cuanto más arriba mejor. ¿Y tú, Edu, cómo ves lo del Rayo?
Bueno, pues insisto, el Rayo mío otro día con el Barcelona me gustó mucho porque tenía muchas posibilidades de ataque, jugó muy serio, me gustó un equipo arreglado, el Barça le costó meter gol, que de hecho no metió. Pero también, y es que yo también confío mucho en Osasuna. Tiene muchas posibilidades arriba, muchos cambios, tiene mucha fe, yo creo que tiene mucha confianza, ha hecho un equipo muy potente y creo que Osasuna va a competir, que ahora se utiliza mucho la palabra competir, que le dijo un día Guardiola, ¿no? Va a competir todos los partidos. Yo creo que no va a dejar los brazos caídos ni un partido porque tiene un equipito interesante. Por supuesto no tiene para ganar la liga, pero tiene un equipo, me parece, que puede hacer cosas importantes, y si ahora viene, insisto, un jugador bueno, yo creo que Osasuna
va a poder jugar. Va a poder jugar contra el Rayo.
¿Quién? ¿Si viene Abde?
Sí.
No lo sé.
Pues ¿por qué no va a poder jugar?
Yo lo
creo.
Estaré inscrito ya. De hecho, mira, ronda rápida, que quiero cambiar ya de tema de Osasuna, pero ronda rápida. ¿Os parece buen fichaje lo de Abde? A mí me parece un jugador muy válido, pero me genera un problema, porque si va a jugar en banda, significa que Budimir no va a jugar, porque va a jugar Chimi arriba y Abde una banda, o no va a jugar Aymar.
Bueno, ese papel lo está asumiendo, ese papel lo está asumiendo ahora mucho Rubén Peña, Está jugando mucho por la banda, por el
bueno,
extremo.
Pero si yo cojo el último partido de Osasuna en casa, Chimi por banda derecha, arriba Aymar de enganche y Budimir delantero, y por la banda izquierda Moy Gómez. Entiendo que Moy Gómez no lo va a tocar, entiendo que al Chimi tampoco, y o Budimir o Aymar se van a ir. Rubén Peña volverá a su lateral derecho y Rubén García ya veremos cuándo y cómo juega, pero sobre todo digo porque parecía un 11 reconocible ese.
Alberto, pero es que tú eres un hombre que sabe mucho de fútbol y haces un equipo siempre, pero es bueno tener siempre a los mejores jugadores en el equipo y
correcto.
Los problemas positivos son, oye, tengo dos buenos en un puesto, bueno, pues un día juega uno, otro día juega otro, se puede lesionar. Es decir, yo creo que Abde es un extremo fantástico, rápido, con dribbling, o sea, que puede hacer un uno contra uno y superar al defensa. A mí me parece que es un gran fichaje. Ahora, luego ya el entrenador tendrá que ver cómo arma el tema, pues para ver quién juega en cada momento y tal. Pero si puede venir y tal, yo creo que es un valor importante.
Sin duda, lo que pasa es que es un poco exclusivo, quiero decir, es individualista, y le sobra el último regate, Es decir, al final hay muchas jugadas en las que interviene con velocidad y con regate, porque tiene mucha velocidad, pero al final le falta campo, ¿eh? Llega
a mí desde luego me encantaría que viniera.
Hombre, sin duda.
Entre cosas así como topicazo, que es la temporada, es que es muy larga. La temporada es muy larga.
Sí, sí.
Hay tiempo para que jueguen todos, hay momentos, hay, y yo creo que es un refuerzo que le va a venir muy bien. Es una cosa un poquito distinta a lo que tenemos. Y bueno, pues dentro de conformar una plantilla completa y demás, yo creo que viene
sin
de maravilla,
duda, sin duda.
Edu.
A mí me encanta ese estilo de jugadores, me han encantado toda la vida. Jugadores que driblan, que se atreven, que van hasta la línea de fondo, que atreven a tirarse a puerta, que provocan faltas, que tienes a la defensa del rival todo el rato súper alerta y va a provocar muchos espacios y huecos libres para los que vienen de atrás y los que están arriba. Yo creo que es un jugador muy importante, que ya tendrá su cabida, jugará los minutos que tenga que jugar, pero a mí me parece que le pone menos a Osuna porque el más cercano a ese puesto es Barja, el más estilo jugador. Sí. Este es mucho más cuchillo. Me parece un cuchillo que hace mucho daño a la defensa rival y decías, lucha muchísimo.
A mí me parece un buen jugador, creo que mejora la plantilla, pero me preocupan dos cosas, lo que he dicho, que o bien un canterano que, oye, nos ha enamorado a todos como Saimar, o bien el fichaje más cruel de la historia como es Budimir, que uno de los dos vaya al banco. Me preocupa, y me preocupa también que tenemos una plantilla muy larga, para, repito, nos quedan 11 jornadas de liga para mes y medio de parón, y luego otras 24 jornadas, y con una plantilla tan larga, pues cuando hay muchos que no juegan ni entran en convocatoria, pues suele haber problemas. Y...
Pero yo creo que si Abde viene, será porque el entrenador también lo ha pedido.
Sí, sin duda.
O sea, que ese sí, tema no es que te le regalen una cosa y digas, ahora qué hago con ella.
No, no.
Supongo que llegó, habrá pides, dicho, oye, quiero a este jugador.
Lo pides y el club hace un esfuerzo para que llegue, indudablemente.
Tenía otras oportunidades también Abde, porque Girona, el Valladolid.
Y de hecho, aunque el club reconoce que está a puntito, el Barça reconoce que está a puntito, y el representante reconoce que está a puntito, yo hasta que no reciba la confirmación, todo se puede torcer. Oye, Tudelano, que pide jugar en primera RFF... ya que el Dux Internacional ha recibido el ultimátum de la federación, ¿lo veis viable, posible? Obviamente nos encantaría, pero
bueno,
puede darse.
Comentábamos antes casualmente que hay un precedente ya, que fue en aquel follón que hubo con la Liga, que en el Sevilla y el Celta,
correcto,
que ampliaron la categoría
a, 42,
a estos dos
a,
más,
a, 22, a, 22
a estos
equipos.
Dos más, precisamente por una circunstancia similar también.
Incluso el Eibar, os recuerdo que el Eibar se mantiene por el Elche, porque al Elche le bajan.
Eso es.
Hace no tantos años, hace cuatro temporadas.
Sí, sí. Entonces, no sé, dependerá de la presión que puedan hacer, me imagino yo, y bueno, ya veremos.
Sí, porque no sé por qué es el Talavera el afortunado, ¿no? O sea, que la federación ha dicho que la plaza del Dux la ocuparía el Talavera.
¿Será porque corresponde a su grupo?
Me imagino. Pero bueno, quiere decir que el Tudelano también puede pelearla, ¿no? Yo creo también, si él quiere seguir en primera ref, pues podrá pelearla, me imagino.
Oye, os saco otro tema, la obligación de que los voluntarios que van a estar en el ámbito deportivo... tengan el curso de primeros auxilios. Yo reconozco que me parece una, más que una obligación, me parece una oportunidad para todo ese voluntariado, para aprender, para mejorar y obviamente para que la ayuda que hacen dentro del voluntariado sea mejor. Creo que es algo importante. Obviamente, como todo, Javier, va a requerir un esfuerzo por todas las partes, por las gentes que tienen que dar los cursos y los que lo tienen que recibir, pero me parece un paso hacia adelante.
Bueno, un paso hacia adelante. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que no se puede pasar del 0 al 100 en poco tiempo, y entonces la administración es muy de obligatorio, tal, prohibido, tal. Vamos a ver, un momento, los voluntarios están haciendo una labor fantástica, de manera
imprescindible.
Altruista, imprescindible y tal. Si ahora tú a los voluntarios les exiges de manera obligatoria que tengan el curso de primeros auxilios, pues puede haber muchos de ellos que no puedan seguir ejerciendo la labor de voluntario. Porque los cursos de primeros auxilios cuestan un tiempo, cuestan un dinero, y habrá gente que diga, pues no puedo, no quiero hacerlos, ¿no? A mí me parece bien que se amplíe la formación de los voluntarios y toda la gente que trabaja con la gente del deporte, sobre todo con los menores, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una transición, ¿no? Vamos a intentar formar a todos en primeros auxilios. Venga, a ver. Pero no decir, bueno, es obligatorio que todo el mundo tenga primeros auxilios. Pues que probablemente a lo mejor te quedes con la mitad de los voluntarios. Entonces, generas problemas donde no los hay, ¿no? Con una buena intención, me parece bien interesante. Pero, ¿cuántos casos ha habido en el deporte navarro de personas que hayan tenido problemas y que el voluntario, sin tener un curso de primeros auxilios, le haya atendido perfectamente? Porque, no sé, ha habido lesionados o muertes. Yo creo que no. O sea, me parece que gracias a Dios el voluntario es un tío sensato, es un tío que trabaja con la gente y me parece bien. Todo lo que sea formar al voluntario me parece bien, pero no de decir, si no tienes este curso no puedes ir trabajando de voluntario. A mí me parece que es un error tendrás que decir, bueno, vamos a facilitar que los voluntarios se formen en este tema porque nos parece interesante para los problemas que pueda haber, pero hombre, de esta manera tan abrupta, no sé, yo es mi opinión, yo lo haría de una manera como una transición, vamos a ver, oye, vamos a ser voluntarios, animarles, hacer cursos y poco a poco que la gente vaya formándose.
Y también facilidades para que hagan esos cursos. Entonces, Mari, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo desconozco cómo se está produciendo este tema de los voluntarios, pero evidentemente sí que puede ser un problema si pasamos de todo a 100, en el sentido de que probablemente haya organizaciones que se resientan, ¿no?, a la hora de poder localizar. Y además, con otra salvedad, yo entiendo y creo que habrá asociaciones, si conocemos alguna, como pueda ser Asbona, como más conocida, que ya hace muchas actividades formativas con los voluntarios, muchísimas. Entre ellas probablemente hasta de primeros auxilios, pero de ahí a la obligatoriedad y que sea ya, me parece, sí, un poquito complicado.
Voy a abrir un tema que creo que durante los días que hagamos charlas siempre va a salir o va a ser habitual, como es el reparto de la tarta, ¿no? Hablamos el otro día, ¿verdad?, de que tenemos que hacer una tarta para el deporte y siempre va a ser muy difícil decidir si le das a este deporte o a este otro, si le das a los profesionales o a la base. Si le das solo a los profesionales, la base se resiente, pero sin profesionales tampoco la base es complicado. Y me voy a referir al atletismo, a Asier Martínez, que por cierto me parece una pasada lo que está consiguiendo, y ya veremos cuál es su techo, porque creo que no lo ha alcanzado. He coincidido con él casi 2 meses entrenando, y es una pasada lo que hace él, lo que hacen sus compañeros y lo que hace François, su entrenador, que creo que es maravilloso. Y hay una petición encima de la mesa, además que recurrentemente la recuerdan, que es el atletismo navarro, que pide una pista de atletismo cubierta para poder entrenar. No sé cómo lo veis, vuelvo a lo mismo, ya sé que es muy complicado. Bueno, de hecho a Javier le ha tocado incluso gestionar esa tarta, ¿verdad? Creo que es muy complicado en esa tarta decidir entre un deporte u otro, entre la base o los profesionales. Tengo claro que muchas de las afirmaciones que se han hecho desde el gobierno, por un lado diciendo que sí a la pista, pero luego no haciéndola, y sobre todo diciendo que ahora, por un lado, que la Federación Española dice que no es necesaria, pero vaya, resulta que, claro, no, es que España es el país que más calor hace. Sí, en el sur. No es lo mismo el clima que tenemos en Sevilla y la necesidad que tiene en Sevilla de una pista cubierta que la que tenemos en Pamplona, que hay que reconocer que está siendo un agosto bastante bueno. Veremos, parece que septiembre va a ser bueno, pero hay que entrenar luego en noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo en Pamplona. Y no sé cómo lo veis. Ah, por cierto, y luego que digan que han hecho un análisis y que les sale la pista cubierta a 17 millones de euros y, sin embargo, he hecho una llamada muy sencilla, que es a la Federación Navarra de Atletismo. Oye, ¿esto es así? Me dicen, en torno a 7. Y dices, claro, es muy fácil decirte, oye, vamos a hacernos una foto todos que salgamos guapos. ¿Qué vale? ¿100.000 millones de euros la queréis? No, no. Si la pista de atletismo vale 7, puede ser... A uno se parecerá mejor o peor, pero claro, es que 17 es una pasada. No sé, Edu, cómo lo ves tú. Repito, es muy difícil el reparto. Lo de la comunicación me parece que se está haciendo mal, pero el reparto ya sé que cada uno tendrá su opinión, cada uno querrá lo de su modalidad, pero a mí me pega, ¿no?, una pista de atletismo.
Bueno, yo creo que muchas veces los gobiernos o los temas políticos se guían por los momentos, ¿no? Ahora es un momento de Asier Martínez. Su momento fue el de Indurain, el momento ha sido el de Nadal. Claro, hay veces que dices... hablan del, por ejemplo, viéndonos al tenis, hablan del milagro del tenis español. Cuando Álex Correcha gana hace 1000 años el Máster, decían, uy, ¿cómo?
La época
es,
dorada, la como época, ya Correcha, como, Costa.
Cuando gana, le pregunta el presidente de Cataluña, Puyol, le dice, oye, ¿y cuándo entra? No tenemos pistas cubiertas. ¿Y cómo que ha sido campeón sin entrar pistas cubiertas? Porque en Barcelona no hay. Hicieron el CAR con 4 pistas cubiertas, ¿no? Entonces, yo creo que también es un momento importante para aprovechar no solo a Asier, sino al atletismo, ¿no? Hay que ver si tenemos dinero, cómo lo buscamos. Pero claro, repartir la tarta es difícil, como dices tú, pero hay momentos. Pues hay momentos. La Rafa Nadal, por ejemplo, las escuelas de tenis las tenemos todas llenas. Igual dentro de 8 años que Rafa Nadal no esté y no tengamos
un igual está Alcaraz.
Igual está ya, o no, Alcaraz.
O Garbiñe.
O dejemos al pobre Alcaraz que vaya a su velocidad, que bastante presión le metemos, ¿no? Entonces, bueno, pues si el gobierno tiene que analizar, hacer cuentas y ver si es necesario, ¿no? A mí, como se dice, cuando es gratis, todo me gustaría. Me ha encantado que haya una pista cubierta de atletismo, pero hay que analizarlo. Pero es un momento bueno para el atletismo navarro, creo yo.
Juan Ignacio.
A mí me parece que, redundando en lo que dice Eduardo, que vale la pena hacer el esfuerzo. Yo recuerdo, si no, a lo mejor me equivoco en fechas, pero cuando los éxitos de Miguel Indurain, a raíz de aquello, pues tuvo lugar el velódromo, se construyó el velódromo de Tafalla, que lo gestionaba creo que Pruden Indurain en aquel entonces, si no lo digo mal. Quiero decir... Efectivamente, es así. Es también lo ha comentado Javier y lo ha comentado Jesús Mari. Es decir, aquí hasta que no ocurre algo que tenga un interés relevante, una relevancia a nivel de Navarra, no se mueven. En este momento tenemos pues un velocista, que es Asier, que nadie duda de él. Y claro, el deportista navarro tiene esa cosa de que se crece ante las dificultades, ¿no? Y así surgen. Pero me parece a mí que ya es hora también, efectivamente, de hacer, acometer una inversión de este tipo para lo que existe, no solo dinero del gobierno de Navarra, que también contribuye al Consejo Superior de Deportes, que ya lo hemos visto, y que vale la pena una inversión de este tipo. Porque, claro, si queremos no solo que prevalezcan y continúen con aquello de mens sana, incorpore sana y siendo ejemplo de todos los jóvenes deportistas y de las canteras, los ídolos, habrá que fomentarlos también, y habrá que fomentarlos desde la raíz, como con los primeros auxilios. Oiga, ahora, ¿por qué a los voluntarios? No, hombre, no. Valore la posibilidad de que quieran, los que quieran, desarrollar el curso de primeros auxilios, pero claro, una circunstancia de estas, póngase como asignatura desde el colegio, desde pequeños, para que se acostumbren todo el mundo a los primeros auxilios, que quiere que hoy día ya es obligado por la naturaleza.
Nacho, a mí me pasó el año pasado con un chico que le dio un ataque de epilepsia en la pista, y por suerte habíamos hecho el curso, nos vino muy bien, y a mí me vino genial, por lo menos para estar tranquilo sabiendo que lo estaba haciendo bien, o pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿no? Yo creo que es interesante, yo sí que veo que es muy importante en los colegios, porque claro, si del colegio salimos con ese curso, que es un curso sencillo, que lo haces en 6 horas o menos, me parece que me parece más interesante, el colegio es donde se forma todo el mundo pasamos por ahí prácticamente. Claro. O sea que creo que estoy de acuerdo contigo lo del colegio,
pero
es curso sencillo.
Pero ¿cómo pueden hablar de obligar al curso a los voluntarios? ¿Y qué número de desfibriladores hay en los establecimientos deportivos públicos para un momento determinado?
Bueno, yo el tema de las infraestructuras, que por seguir un poco con el planteamiento que decías, o sea, Navarra tiene una pista de hielo, ¿no? Cubierta, en parte. No sé cuánta gente hace hielo, ni si estamos en primera división de hielo, pero tenemos una pista cubierta de hielo que cuesta un dinero el mantenimiento.
¿Y hacerla?
Tenemos un circuito de velocidad en los arcos, que costó un dinero, ¿no? Tenemos una barra arena que nadie de los que ahora todo el mundo tal,
bueno, cuando se hizo, perdóname que te interrumpa, cuando se construyó en la barra arena, cómo lo tildaban políticamente la oposición al gobierno de entonces,
y ahora todo
como
el mundo,
un gasto suntuario, y mira, ahora todos son alabanzas.
Está encantado, tenemos un velódromo cubierto en Tafalla, que no sé cuánta gente está practicando allá, pero
tenemos hasta el estadio del Sadar, que ahora mismo es nuestro,
¿no? Entonces dices, vamos a ver, ¿por qué no una pista de atletismo cubierta? ¿Por qué no?
Claro.
En este momento que el atletismo está viviendo una
bueno,
época...
Y que es un deporte que siempre ha tenido arraigo en nuestra comunidad.
Claro, digo, y aparte que puede ser una instalación polivalente, porque esa pista de atletismo cubierta se puede convertir en una instalación polideportiva a partir del mes de marzo o mes de abril. Es decir, que la temporada del atletismo cubierto pues deben de ser 5 meses o 6 meses como mucho. Por lo tanto, tienes otros 6 meses que esa instalación te puede servir para otro tipo de eventos deportivos. Yo aquí lo que veo es que hay una...
Ya que tenemos a la consejera, deportivos o culturales, pueden
no,
ser.
No, hay una vista muy corta por parte de la responsable del gobierno de Navarra. Es decir, como lo dije el otro día, es una persona que no tiene experiencia en el ámbito del deporte. Yo creo que de cultura sabrá algo, pero de deporte me da la impresión de que tiene muy poquito conocimiento. Y entre el poco conocimiento que tiene y que comunica muy mal, porque como dijimos el otro día, vamos a ver, tienes a una Federación Navarra de Atletismo que está pidiendo la infraestructura. Tienes al Parlamento de Navarra que tiene un acuerdo de hacer la infraestructura. Hombre, pues reúnete con la Federación Navarra de Atletismo y marca unos plazos. A lo mejor le puedes decir, mira, este año no se puede hacer. La vamos a hacer en el 2024. O vamos a ver qué necesitamos si el Consejo Superior de Deportes nos ayuda en el tema. Vamos a ver si la Federación Española de Atletismo, pero no es la callada por respuesta y te sientas agredida cada vez que el presidente de la Federación Navarra de Atletismo te pide una instalación que yo creo que toda la sociedad navarra ahora mismo es unánime el sentir de que es una instalación que se necesita.
Mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo del peaje en la sombra, te acordarás. El peaje en la sombra, se hicieron la autovía del camino, etcétera y tal, no con financiación directa, sino a través de las empresas constructoras, que era lo que se llama el peaje en la sombra, ¿no? Quiero decirte que hay fórmulas y hay gastos plurianuales.
Jesús Mari, Juan Ignacio, Javier, gracias y hasta dentro de unos días.
Venga,
disfruta de tu nueva vida, Javier.
Muchas gracias a todos.
Hasta cuando quieras. Muchas gracias.